Mañana en la Sala Oribe, a partir de las 8 de la tarde y dentro de Cosmopoética, Martín Caparrós dialogará con el compañero José María Martín y con quienes deseen acercarse. Caparrós es historiador, periodista y novelista, uno de los autores más prestigiosos de nuestros tiempos en todas esas facetas. Por eso recibió el Premio Herralde de Novela, el Caballero Bonal de Ensayo y el Rey de España de Periodismo, entre otros. Ha publicado más de 30 libros en más de 30 países. En su último ensayo, Ni América, incluso rebautiza a todo un colectivo de unos 640 millones de personas. Señor Caparrós, buenos días.
Buenos días, me estoy haciendo reír, pero bueno, adelante.
La ñe es la esencia pura de la lengua vehicular de los ñamericanos, pero en el 91 el Ministerio de Cultura Español, palabra que por cierto lleva ñe, le pidió un dictamen razonado de su naturaleza de letra o bien de n con acento, porque Europa se quejó de que no pudieran importar ordenadores sin ñes. Menuda paradoja, ¿no?
Sí. ¿Sabes que cuando me puse a escribir Ni América se me ocurrió encontrar el origen de la letra ñ, que no lo había pensado antes? Y lo cierto, la historia parece ser que tiene que ver con la pereza de ciertos monjes medievales, digamos, aquellos monjes copistas que, como sabéis, se dedicaban a transcribir los pocos libros que andaban por allí. Muchas veces se encontraban en el viejo latín con dos N's, como en annus para año, o en fin, en tantas cosas, ¿no? Y entonces decidieron que cada vez que veían dos N's, en vez de escribir las dos, iban a escribir una sola y le iban a poner una rayita encima a esa N para mostrar que eran dos. Resulta que cada vez que en latín había dos N's, en general en castellano hay una ñ. Y de allí surgió entonces la letra ñ, de unos monjes que no querían trabajar tanto, pobres, tendrían que trabajar como burros allí.
¿Tienes en Ni América algo, mucho o poco de reivindicación de un colectivo que, esto es mi juicio, pretende constantemente minimizar su vecino del norte? ¿Cierto que su otra opción para nombrarla era Sudaquia?
Bueno, Sudaquia me gusta y lo vengo usando hace mucho tiempo. El problema es que era un poco reductor en la medida en que es difícil pretender que México, por ejemplo, que es el mayor país de la América que habla castellano, esté en Sudaquia, porque es claramente parte del norte, ¿no? Pero sí, me gusta mucho, y me gusta llamarme a mí mismo sudaca aquí en España, donde esa palabra durante bastante tiempo y a veces todavía fue una especie de insulto, pero yo creo que no hay mejor forma de desarmar un insulto que apropiárselo, enorgullecerse de la palabra que supuestamente te maltrata y por lo tanto desarmar su poder de ofensa, ¿no?
Por cierto, como ejerciente del periodismo me impresionó el fervor cortesano con el que mis compañeros vivieron el reciente fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. A usted me consta que también le extrañó.
Me sorprendió mucho, sí, me sorprendió mucho porque nos convirtió a todos en la revista Hola, con perdón y con todo respeto. Quiero decir, puede ser que alguna gente, bueno, quisiera enterarse de qué celebridades iban a rendirle homenaje y de algunos detalles de su vida, pero por lo menos contrapesar eso con un poco de historia de lo que fue su reino, digamos, no solo su reinado, sino el papel que tuvo Gran Bretaña, que con ella todavía como reina, bueno, era una potencia colonial dueña de la mitad de África, por ejemplo, y donde hay una serie de denuncias de maltratos espantosos que a ella nunca parecieron importarle. Entonces, me parece que nos quedamos un poco con la mitad rosa, lo cual equivale a no haber contado la historia, ¿no?
Y América es desigual porque puede, escribe usted en su libro. Fuera de contexto, esa frase impresiona, ¿eh?
Sí, por eso hay que ponerla en contexto, justamente. Yo digo que en América Latina en general, es desigual porque puede, en la medida en que, lamentablemente, la mayor parte de su economía se basa en la extracción y exportación de materias primas, todo tipo de materias primas, soja, petróleo, cobre, coca, carne, caña de azúcar y lo que sea. Entonces, como esa economía está basada en eso, en extraer y exportar materia prima, los ricos americanos necesitan muy poco a sus pobres. No los necesitan mucho para trabajar, porque la extracción de materia prima no necesita mano de obra y cada vez menos. Tampoco los necesitan para consumir, no los necesitan como mercado interno, porque su mercado es externo, están exportando. Como no necesitan a sus pobres, pueden maltratarlos todo lo que quieran en la medida en que consigan mantenerlos a raya. Por eso digo que Ni América es
Estando este verano en Chichen Itza, me dieron ganas de replicar a un guía que trataba de explicarnos que los españoles que llegaron a México en el 16 eran lo peor de su tierra. A pesar de que no existieran como tal ni España ni México en ese 16, me dieron muchas ganas de replicarle. ¿Es humano que molestara ese comentario?
Sí, claro. Y además hay como toda una, en fin, una gran falacia nacionalista en estas quejas, sobre todo ahora del gobierno mexicano, por las consecuencias de la conquista española. Sí, la conquista española fue en muchos aspectos muy tremenda, muy mortífera, pero solo se explica porque los estados que había en América antes de la llegada de los españoles, sobre todo el estado azteca que dominaba México, el estado inca que dominaba el Perú y buena parte de Sudamérica, eran sanguinarios y autoritarios y represivos, y por eso tantos locales se sumaron, digamos, a las expediciones españolas. Es decir, Hernán Cortés no conquistó un estado de millones de personas con 500 amigos, con 500 desarrapados andaluces y extremeños. Lo conquistó con el apoyo de miles y miles de locales que lo único que querían era liberarse de esa opresión en la que los tenían sumidos los aztecas. Entonces, la invención de esta especie de paraíso precolombino que vinieron a disturbar y a arruinar los españoles es una falacia histórica absoluta. Y además, hace 200 años que tenemos cada uno de nuestros países un estado propio. Ya yo sé que la sanidad en España no funciona del todo bien, pero no le podemos echar la culpa a Carlos III, creo yo, ¿no?
¿Por qué parece que duela la mezcla en nuestro tiempo? ¿Por qué se busca la pureza incluso en regiones tan eminentemente forjadas en la mezcla como las ñamericanas?
Bueno, por esta cosa de la banderola nacionalista, por llamarlo de algún modo, porque a muchos sectores les conviene armar una especie de grupo cerrado, restrictivo, que haga sentir a sus miembros que son parte de lo mejor y que todos los demás son amenaza, enemigos o despreciables. Y eso hace olvidar, digamos, los problemas internos y focalizar todo en el extranjero. A López Obrador, por ejemplo, le sirve esta cosa de hablar a los españoles para sacarse de encima la responsabilidad y para poner, una vez más, al enemigo en otra parte, que es el gran truco de los nacionalismos. Mi América, por suerte, es el producto de una larga mezcla de tres o cuatro orígenes, y no hay, gracias a Dios, pureza en ese continente. Entonces se hace mucho más difícil pensar en purezas étnicas, digamos, en purezas raciales o cosas así, y se inventan estas purezas nacionales que son totalmente disparatadas en ese contexto, ¿no?
Argentina es el país invitado en esta edición de Cosmopoética que va de la poesía de ida y vuelta. Un país que se imaginaba como aquel en el que todos los padres vieran en su hijo un futuro doctor. ¿Es la nostalgia por lo que pudo ser lo que impregna ese carácter del argentino o ya se ha superado?
No, lamentablemente no se ha superado porque no lo ha reemplazado otra cosa. La Argentina fue, como dice, durante buena parte de su andadura, desde por lo menos 1860 o 70 hasta 1970 y tanto, yo diría hasta el golpe de Estado del 76, un país que estaba centrado en una idea muy clara de futuro: vamos a ser mejores, vamos a ser mejores, seguimos progresando. Y lo sintetizaba esto que usted dice, mi hijo el doctor, que está aquí una frase hecha allí, que eran estos inmigrantes que trabajaban como perros para conseguir que sus hijos se educaran, tuvieran una vida mejor que ellos, porque creían en el futuro de ese país que estaban construyendo. Esto se rompió en los años 70, se rompió, y la Argentina dejó de creer en su futuro, pero todavía no consiguió creer en ninguna otra cosa. Quiero decir, esto fue el eje que lo había vertebrado a uno de mis dos países, digamos, a la Argentina, durante todo este periodo, y nos quedamos sin eje, y así es como todo da la sensación de estar en vías de derrumbe todo el tiempo.
Tu ciudad es el lugar del mundo donde tu historia puede atacarte en cada esquina, dice en el libro aplicándolo a Buenos Aires. Estamos en Córdoba, un hombre potente en toda América, el de Córdoba, ¿no? ¿Se conoce la importancia histórica de Córdoba en Argentina?
Sí, hay que explicarle a bastante gente, porque la historia ya no es el fuerte de nuestras sociedades, que si la segunda ciudad de la Argentina se llama Córdoba es porque mucho antes había una en Andalucía y un califato allí, y que esa ciudad fue, dicen, hacia los siglos que 9 o 10 después de Cristo, la más grande del mundo en su momento. Muchos cordobeses, incluso cordobeses argentinos, no lo saben, pero cuando lo saben yo creo que les da como cierto, así, cierto fervor y orgullo, digamos, representar toda esa historia.
Por cierto, en la mezquita de Córdoba hay una capilla en la que se honra el recuerdo del Inca Garcilaso, una figura que acercó los dos continentes.
Ah, mire, no sabía. Ojalá pudiera pasar a verla. Bueno, no solo esa capilla, sino la mezquita en general, que es un lugar increíble. Yo fui una vez hace como, debe ser 40 y tantos años, y me daría mucho gusto volver, a ver si mañana puedo darme una vuelta.
Hace unos meses, ya vamos terminando, entrevisté a su paisano Andrés Calamaro y me dijo que la música no rechaza ningún estilo musical y la que no me agrada no la escucho nunca. ¿Le pasa a usted algo parecido con la literatura? ¿Hay algo que se niega a leer?
No hay nada que me niegue a leer, Hay muchas cosas que no me interesa leer. Soluciones de facilidad, sobre todo, ¿no? No voy a dar nombres, pero habría una novela histórica española reciente y para mirarla un poco, y la primera página era tal rejunte de lugares comunes que no podía creer que alguien se hubiera dedicado a ponerlos todos uno detrás del otro. Pero más allá de eso, bueno, eso no, yo lo abro y así como lo abro lo cierro, obviamente, pero me parece que por suerte hay para todos y cada cual hace lo que pueda. A mí lo que me interesa es la literatura que toma algún riesgo, ya sea desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de las ideas, pero a otra gente le interesa otras cosas, vaya cada uno con lo que le guste.
Y para terminar le tengo que preguntar por el fútbol. Escribió Boquita junto a su hijo Juan y dijo, cuando murió Maradona, que se murió un momento de su vida, de la de todos. ¿Cree que el fútbol es una perfecta excusa para sentir más plenamente la vida vivida?
Es una buena excusa que a veces me cabrea un poco y otras veces la vivo plenamente, ¿no? Yo en algún lugar dije que para mí el fútbol es mi espacio de la salvajería feliz. O sea, de ser durante 90 minutos o 120, digamos, alguien bastante distinto de lo que soy habitualmente. Yo suelo ser muy reflexivo, muy crítico, trato de entender de todo lo que puedo, de lo que veo. Y en cambio, esas 2 horas de ver un partido es un momento de posesión, digamos, en que renuncio a mi espíritu crítico y a todas esas tonterías, y lo único que hago es emocionarme por algo. En última instancia tampoco importa mucho, quiero decir, que unos muchachos hagan entrar un cuero inflado entre 3 palos no me cambia la vida ni a mí ni a nadie, pero durante esas 2 horas no estaría yo en ningún otro lado ni prestaría atención a ninguna otra cosa. Por eso digo, es mi momento de salvajería feliz, y creo que como a mí nos pasa a muchos. Cuando ese momento ya desborda toda tu vida, ahí ya me empieza a parecer un poco pastoso, digamos, un poco pegajoso. Pero que exista y que podamos disfrutar de esos ratos, me parece fantástico.
He dejado para el final la más difícil. ¿Ganará Argentina el Mundial?
Ay, difícil, sí, difícil. En los papeles Francia tiene mejores jugadores, que nadie me escuche, ¿eh? Pero pero hay que ver, todo depende como siempre del genio del genio, ¿no? Si Messi pudiera ponerse a su altura por última vez en su vida, yo creo que tendríamos muchas chances, si no, probablemente no tengamos ninguna.
Mañana en Oribe, a partir de las 8 de la tarde, dentro de Cosmopoética, Martín Caparrós en Cosmodiálogos. Ha sido un auténtico placer, señor Caparrós. Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Igualmente, muchas gracias a usted. Hasta pronto.